Dialogamos desde el cuerpo.
Desde el espíritu.
Desde la biología.
Desde la historia.
Desde la fonética y la semántica.
Desde la docencia.
El diálogo abre las fronteras hacia un nuevo espacio del aprendizaje,
donde somos más humanos.
Lenguajeos, voces desde la docencia.
Yes, I rule and I rule and I try to hold it down.
El día de hoy en Lenguajeos, discapacidad, de las políticas a la acción.
En el ambiente académico, primordialmente en razón de investigación, existen temas calientes, lo que le conocemos como temas calientes, hot topics, que acaparan la atención de sectores, y esto, por supuesto, significa oportunidades para obtener recursos de diversa índole. Tan pronto mencionamos un concepto caliente, instituciones, redes de investigación, proyectos y organizaciones no gubernamentales dan un paso al frente y tenemos de primera mano frentes de discusión apasionados, grupos de personas haciendo, otras que dicen hacer, pero en la realidad ese podría ser no el caso. Es un río revuelto donde algunos pescadores logran sacar provecho. Un tema caliente significa para la academia siempre un vehículo que muchas veces es políticamente correcto. No obstante, después de un tiempo, tan pronto se van posicionando otros temas calientes, eso que entonces generó pasiones de discusión pierde vigencia y toca esperar un nuevo ciclo. Esta semana en Lenguajeos nos permitiremos un segundo round alrededor de un tema caliente, que todos sabemos es una prioridad, pero lamentablemente poco se hace o en su efecto no es suficiente. Hablamos de discapacidad e inclusión, esta vez en un ambiente como lo es la academia, como lo es nuestra Universidad de Costa Rica y debería hacerlo en cualquier universidad del orbe. La última vez que conversamos sobre discapacidad en Lenguajeos, unos 5 meses atrás, tuvimos la grata compañía de docentes de la UCR, ambos personas con discapacidad visual, que nos hablaron desde su experiencia sobre los retos y necesidades que tenemos como sociedad en ese esfuerzo por generar un mundo coherente con el discurso que les ofrecemos cada vez que mencionamos temas sobre inclusión laboral, por ejemplo. Y hoy, en un ejercicio de rendición de cuentas sobre lo actuado, contamos con voces de personas, un equipo de hecho que se vino a formar en la Vicerrectoría de Docencia de la Universidad de Costa Rica para comenzar a trazar líneas de acción con un horizonte que nunca deja de ser complejo, como lo es hacer realidad políticas de inclusión de personas con discapacidad en una realidad como la nuestra, la UCR. Por un lado tenemos a doña Kaylin Monge Rodríguez, estudiante de último año de psicología y a su vez asistente del Centro de Asesoría y Servicio de Estudiantes con Discapacidad, en cortito le conocemos como CASED. Kaylin es también asistente en otros espacios universitarios, como el curso de apreciación de cine dirigido a la población del PIAM y también en cursos libres de la Escuela de Estudios Generales. Kaylin, buenos días.
Buenos días.
De igual forma nos acompaña William Solís Brenes, estudiante de último año de Educación Especial. Así como Kaylin, don William tiene experiencia en el desarrollo de proyectos socioeducativos para promover la inclusión social de grupos vulnerabilizados, pero también experiencia docente en atención a la diversidad del estudiantado de primaria, secundaria y educación no formal en distintos centros educativos. Él es asesor para la unidad de discapacidad de la Asamblea Legislativa en temas de inclusión laboral, discapacidad y construcción de procesos inclusivos. Don William, buenos días.
Buenos días.
Y finalmente nos acompaña doña Laura Stiller González, quien es doctora en educación, máster en psicopedagogía y licenciada en psicología. Actualmente se desempeña como asesora académica de la Vicerrectoría de Docencia. Ella es responsable del proyecto de empleabilidad de docentes con discapacidad y además se desempeña como psicóloga del Centro de Asesoría y Servicios al Estudiante con Discapacidad, CACED. Laura tiene además experiencia como investigadora en la UCR y ha sido parte de espacios universitarios que buscan fortalecer nuestro conocimiento en relación a los retos que conlleva hablar de adecuaciones en el aula, por ejemplo, siempre en función de la discapacidad. Ella es miembro del Programa Institucional en Discapacidad, en cortito PROIDIS. Doña Laura, buenos días.
Buenos días a todas y todos.
Muy bien, entonces creo que todo el mundo tiene una idea, más o menos, ¿verdad? Pero cuando nos vamos a la hora de conversar, es decir, sí, bueno, la discapacidad, parece ser que muchos hablan de cosas distintas. Entonces, ¿cuál es, y como para partir de ahí, comencemos desde lo básico y así contextualizamos, qué entendemos por discapacidad?
La discapacidad, en realidad, nosotros la concebimos desde el enfoque de los derechos humanos. Es una concepción que va más a la persona y a las barreras del contexto. No son barreras que tiene la persona con discapacidad, sino barreras contextuales de infraestructura, de información en los procesos educativos, por ejemplo.
Muy bien, que dentro de otros espacios, por ejemplo, William, Kaylin, ustedes también desde parte del más cercano también con espacios activos, desde el entendido del estudiantado o espacios también no UCR, por ejemplo, ¿qué se entiende? ¿Qué decimos es la discapacidad?
Claro, bueno, se plantea, y yo creo que ahí puede estar como el punto que se podría marcar en muchas ocasiones, como la relación. Es esa relación que hay entre las particularidades de una persona y el medio donde normalmente desarrolla su vida. Entonces, dependiendo de qué tantas barreras encuentra en esa relación, pues se puede hablar de una discapacidad, ¿no? Es más un aspecto social y no tanto orgánico.
Es como un producto.
Correcto.
Ajá, de la condición de la persona y las barreras del entorno.
Claro. Eso siempre para tener ese cuidado de no caer en obviedades o en categorías ya predeterminadas, ¿verdad?
Correcto.
Porque cuando hablamos de discapacidad es un constructo que constantemente cambia, que depende de contextos puntuales, eso entonces surge, ¿cierto?
Claro, es un constructo social.
Es un constructo social. Laura, frente a las políticas que viene a promover la Universidad de Costa Rica, la Vicerrectoría de Docencia, propuso entonces crear un espacio dedicado a las personas docentes y en su favor implementar la iniciativa de empleabilidad que se propone en nuestra institución. Esto es a través de un posicionamiento, una resolución de la rectoría, de la administración mayor, una de las primeras personas que tiene por responsabilidad. Entonces, en ese momento, después de que se da la política, que tradicionalmente tenemos eso, ¿verdad? Que aparecen las políticas primero, pero luego nadie entendía muy bien cómo era que se hacía el protocolo, y entonces tenemos que construir un protocolo y tenemos que ir en función de un contexto que claramente es cambiante. ¿Cuál es el origen o cómo podrías describirnos ese origen para cuando dentro de esas primeras personas que ingresa a la vicerrectoría viene entonces a estudiar la situación y cómo se procede?
Sí, me encantó en la introducción que vos dijiste llevar a la realidad las políticas, ¿verdad? Es decir, ir más allá del papel, porque sí están las políticas institucionales 2016-2020, en ellas hay un eje de talento humano universitario y específicamente en el inciso 6.6 se habla de garantizar a las personas con discapacidad el acceso, digamos, tanto al acceso laboral, garantizarle la inserción, la ubicación y las condiciones que requiere.
Ok, y en ese momento, para cuando, bueno, tenemos esta parte política justamente, entonces se te convoca, invita, ¿verdad?, a que vengas a la Vicerrectoría de Docencia. ¿Qué es lo primero que es necesario que venís a darte cuenta? Que construir un equipo, por supuesto, que es lo que tenemos ahorita, pero ¿cómo era ese primer momento?
Sí, bueno, yo parto de el marco legal, que como hablábamos, las políticas institucionales, pero también hay otros documentos normativos, como es la resolución 338 del 2017 de la Rectoría, que en realidad por ahí estaría como los orígenes del proyecto de empleabilidad de docentes con discapacidad. Esta resolución de Rectoría habla de tres plazas por año, uno y medio en la parte administrativa y uno y medio en la parte docente. Entonces, de ahí surge el proyecto de empleabilidad de docentes con discapacidad, que se ubica, yo pienso que de manera coherente, en la Vicerrectoría de Docencia, por la labor o la función que tiene la Vicerrectoría de este acompañamiento al personal docente, ¿verdad? Entonces, se ubica el 1.5 administrativo, en realidad sí está en recursos humanos, en el Departamento de Calidad de Vida, y el otro 1.5 se ubica en el proyecto de empleabilidad de docentes con discapacidad, que físicamente está asignado a la Vicerrectoría de Docencia. Entonces, a partir de ahí, conformamos un equipo, lo que es William, Kaylin y yo, pero yo diría que hay dos vertientes. Una es resolver, ¿verdad?, situaciones o casos pendientes, y el otro es plantear en lo teórico lo que es el proyecto de empleabilidad. Y vos lo dijiste muy bien, está la política, pero muchas veces no es solo la política en lo teórico, pero no está en lo práctico, cuál es el procedimiento a seguir. Y hay una serie de vacíos que nosotros todavía nos estamos encontrando en estas resoluciones. Está también la resolución VD 38-2018, en donde se plantea ya lo que es el proyecto de empleabilidad y algunos aspectos del procedimiento a seguir, pero sí hay vacíos aún.
Bueno, y esto es algo que yo creo es fundamental también considerar, porque lo menciona Laura, es un tema también de equipo, ¿verdad? Y por eso es que Laura el día de hoy, si bien es una de las personas que inició con estas acciones dentro de la Vicerrectoría de Docencia, pronto ya tenemos un equipo que se viene a constituir, no solamente de personal docente, es decir, o personas que somos de alguna forma empleados de la Universidad de Costa Rica solamente, sino que también una representación de del estudiantado, es decir, claro, ¿verdad? Tenemos ahí clara la vista también desde un punto de vista, como lo puede dar Kaylin, también William, y no solamente desde lo institucional, sino también desde la mirada hacia qué es lo que está pasando fuera. Ustedes dos entonces, Kaylin y William, llegan a bordo, y con esa acción cerramos un primer momento que entendemos es el equipo de trabajo, y ya han pasado meses desde que ustedes llegaron, ¿verdad? Uh-huh. ¿Podrían contarnos un poco sobre esas características de cómo es que se conforma un equipo, ¿verdad? Porque la gente dice, bueno, los que pueden hablar sobre discapacidad es solamente gente con este perfil, ¿verdad? ¿Es realmente así delimitado, o cómo pensar equipo para poder trabajar en función de temas como este?
Más que como ciertas como profesiones sean las que tienen como más posibilidad de hablar sobre estos temas, en realidad lo que se requiere a grandes rasgos es como el conocimiento sobre distintas condiciones, o sea, cómo se relacionan estas con las barreras del medio, y entonces cómo se puede dar esa discapacidad, por decirlo de alguna forma. Entonces dice, requiere un dominio sobre estas posibles barreras, pueden ser estructurales o de accesibilidad, que pueden enfrentar personas con discapacidad, así como la caracterización de discapacidades, ¿verdad? Entonces, ya sean estas sensoriales, físicas, cognitivas. Hasta el momento en el proyecto hemos trabajado principalmente con personas que presentan alguna discapacidad sensorial, personas con determinada condición emocional o alguna condición del neurodesarrollo, ¿verdad? Entonces, estas son temáticas que atraviesan profesiones como psicología y educación especial, que son las carreras a las cuales correspondemos nosotros, pero también se requiere como la colaboración, la ayuda de profesiones como terapia ocupacional, comunicadores, intérpretes de lesco, también hemos requerido mucho el apoyo de ellos.
Claro, es como esta idea de, ok, hay profesiones que tienen un conocimiento específico, pero es cómo ese conocimiento se usa como herramienta para buscar transformaciones en los contextos, en este caso para buscar un ámbito laboral inclusivo. Entonces es cómo se va buscando este compromiso para tener la apertura a la persona con discapacidad, en este caso, que bueno, que va a ser como la beneficiaria de este proyecto, pero que también lo construye junto con nosotros. Yo creo que es entender esta parte de, ok, habemos profesionales que nos interesa la temática y la estudiamos, pero que también estamos buscando acercarnos a la población porque, bueno, es como esta consigna, ¿no? Nada sobre nosotros sin nosotros, ¿verdad? Nada de las personas con discapacidad sin las personas con discapacidad, ¿verdad? Entonces, tratar de construir esos vínculos entre academia y los usuarios.
Es decir, es una suerte de co-construcción.
Correcto.
Sí, definitivamente.
Y esto también es vinculante a personas que tal vez no tienen esa claridad o esa convicción o esa sensibilidad también, ¿verdad? De que eso es lo que sucede también mucho con la experiencia que se ha venido dando en ese acercamiento con las jefaturas, unidades académicas, etcétera, en donde hay algunos antecedentes de personas que tal vez es la primera vez que van a tener que lidiar con un asunto como este, ¿verdad?
Dani, yo quería agregar que una de las fortalezas, porque en realidad tenemos poco tiempo, tenemos 6 meses de estar en este proyecto, pero hemos avanzado muchísimo, ¿verdad? Yo creo que una de las fortalezas que tenemos es que realmente nos hemos convertido en un equipo de trabajo colaborativo, ¿verdad? En donde hacemos una construcción colectiva de este proyecto.
Sí, yo creo que es parte también ahorita, bueno, ahorita vamos a hacer una mención también sobre algunas de las líneas que ya puntualmente se han venido implementando, ¿verdad? Algunas con ese, cómo es que se viene y se trae abajo el tema de la co-construcción. Laura, algo mencionaste anteriormente con el tema de docencia, ¿verdad? De normalmente estos son temas que tienden, dependiendo de cómo se vaya a enfocar, tienden a ser administrativamente manejados, ¿verdad? Es decir, recursos humanos es quien tiene que ver con el tema de políticas, de cumplir políticas, y el resto de personas ya a la hora del trabajo puntual, ¿verdad? Ni idea, ¿verdad? No hay una vinculación directa. En este caso es un programa de 1.5 plazas, ¿verdad? Que es docente, y siempre, por supuesto, el recursos humanos, la oficina, la última vez, el último programa, por ejemplo, tuvimos acá a doña Jessica McDonald, que nos daba una perspectiva también de qué es lo que se está haciendo. Pero entonces nosotros venimos a hacer una interpretación o un puente de comunicación con la administración desde la sensibilidad de docencia. ¿Por qué? Entonces es importante hacer una adaptación de eso para el capítulo docencia.
Sí. Ahí es importante que dentro del planteamiento que estamos haciendo del proyecto es manejarlo institucionalmente, es decir, no verlo como una isla. Nosotros estamos trabajando el proyecto de empleabilidad de docentes, ¿verdad? Sino hacerlo de manera conjunta. De hecho, nosotros hemos tenido reuniones de coordinación con lo que es recursos humanos. Ellos nos han dicho que podemos contar con los recursos, por ejemplo, de la USOA, del terapista físico, del terapista ocupacional, porque yo creo que acá lo importante, Dani, y creo que eso es una fortaleza del proyecto, es manejarlo institucionalmente. Es cierto que Recursos Humanos tiene una gran experticia y es el ente rector, digamos, en todo lo que tiene que ver con reclutamiento, selección del personal. Pero ellos se han abocado también por el recurso que tienen, ¿verdad? Únicamente o mayoritariamente, diría yo, al personal administrativo. Y entonces nos encontramos que la parte docente estaba ahí aislada, digamos, ¿verdad? Retirada. Y cuando nos reunimos con ellos mismos hacen conciencia de eso, que aunque ellos se sienten de que deberían asumir todo, no lo pueden.
Lo cual implica una un aprendizaje institucional, es decir, todos acá estamos de alguna forma vinculándonos sin uh-huh. tener una brújula determinante, ¿verdad? Sino que vamos poco a poco todos aprendiendo en ese proceso.
Claro que sí, sí, es un aprendizaje en conjunto. Y entonces el proyecto yo pienso que llega a llenar ese vacío, ¿verdad?, que había del el personal docente. Y entonces es muy interesante cómo las unidades que se dan cuenta que en este tan poco tiempo que tenemos de estar funcionando, ya nos empiezan a ubicar y ya nos empiezan a contactar, ¿verdad? Entonces, cuando yo hablaba de dos vertientes, es que sí tuvimos que resolver una serie de situaciones y condiciones de algunos docentes que estaban viviendo, ¿verdad?, y que no se les había dado ninguna respuesta. Pero también estamos promoviendo, luego construyendo, diría yo, ese procedimiento para que ya quede institucionalmente establecido.
Bien, hay un tema acá que también yo me imagino que, por ejemplo, William en su labor que ha venido también cercano a la Asamblea Legislativa, por ejemplo, hay un tema de inmediatez, ¿verdad? La población clama por acciones concretas de las instituciones, especialmente si somos instituciones públicas, para que se implementen, ¿verdad? Son N cantidad de años que han pasado desde la primera vez que se incluyó el capítulo de inclusión discapacidad en políticas nacionales. Y al día de hoy, bueno, ahí se tiene un trecho que se ha caminado que para muchos no es suficiente. Entonces tenemos un tema de inmediatez frente a la reflexión que es típica para nosotros también en academia, que no podemos partir nada más en volvernos locos y hacer de todo, ¿verdad? Uh-huh. Cuando al final de buenas intenciones está adoquinado, dicen algunos, el camino a los infiernos. Entonces, ¿cómo es que podemos hablar acerca de la inmediatez frente a la reflexión en este tema?
Ok, sí, bueno, como mencionó usted, este tema como de plantear a nivel teórico cómo se puede realizar o cómo se comprende una población o un proceso, pues ocupa mucho acá la academia, ¿verdad? Y el problema es justamente cuando uno trata de pasar como equipo de todos estos análisis teóricos que hemos tratado de hacer a la parte ya concreta, cómo la institucionalidad lo va a ver, cómo vamos a desarrollar procesos. Y yo creo que la forma en la que hemos logrado hacerlo es mediante la comunicación, ¿okay? Si en este momento nuestro posicionamiento teórico es la inherencia de la diversidad, todos somos diversos, pero la sociedad, como sociedad, hemos construido como que aquellos que son diversos son otros. Por ejemplo, las personas con discapacidad, esos sí son diversos, yo no. Entonces, ¿cómo hago para que eso lo podamos operativizar? Que todos somos diversos y todos construimos mediante la comunicación, mediante la relación con las unidades académicas, con las personas que van a ser usuarias, con otros profesionales. Ok, ¿cómo me doy cuenta que X persona prefiere luz más brillante o luz menos brillante? Por ejemplo, no lo impongo, no llego y enciendo la luz, sino que en comunicación con ello puedo darme cuenta cómo prefiere la luz, por ejemplo. Claro. Entonces es así como nosotros vamos pasando de la teoría a la inmediatez acá. Ok, ¿cómo vamos desarrollando este proceso? Relacionémonos. ¿Qué se ocupa? ¿Qué problemas hay? Bueno, entonces construyamos juntos y cómo vamos desarrollando acá el proyecto. Yo creo que eso es lo que hemos hecho y por eso Laura ahora mencionaba el proceso paralelo. Es mucho apagar fuegos, por decirlo así, y también la reflexión teórica que va como ayudando ese proceso.
Claro. En esta misma línea de la implementación, entonces, hablan ustedes acerca de una campaña, por ejemplo, y que esto es fundamental, comparto con ustedes el tema de que la gente tiene que estar enterada, primero que nada, ¿verdad? Entonces, y no solamente estar enterada, sino que sentir lo suyo, el tema. ¿Cómo se está proyectando este tema de campaña, Kaylin, dentro del equipo de trabajo? ¿Cómo lo han venido ustedes conceptualizando?
Bueno, la campaña se trata de la elaboración de una serie de videos pequeños, ¿verdad? Se tiene previsto que tengan una duración de aproximadamente, 2 minutos, y con ellos lo que queremos es dar a conocer y difundir los diversos aportes que han brindado y que pueden brindar personas con discapacidad a la universidad, así como el aporte que representa trabajar en la universidad para los proyectos de vida de estas personas. Entonces, o más bien, además, se estaría como agregando lo que es la experiencia de algunos estudiantes que han tenido con estos y estas profesoras.
Muy bien, entonces ahí comenzamos con un tema de videos, por lo menos de una campaña de videos, pero uh-huh. que va en construcción, en evolución esto. Laura, las reacciones en este minutito que nos queda, ¿cómo vamos a tener? Entonces, ¿qué es lo que hemos aprendido hasta ahora y qué nos queda al frente?
Bueno, hemos aprendido que es muy importante articularnos institucionalmente, que tenemos que construir colectivamente, que falta mucho por hacer, que todavía hay vacíos que sí, que sabemos que va más allá del planteamiento que nosotros podamos hacer, sino del cumplimiento de las autoridades universitarias, eso tenemos que dejarlo bien plasmado, que las personas con discapacidad, en este caso los docentes con discapacidad, son docentes que han aportado mucho más allá de la discapacidad. Eso es lo que nosotros queremos hacer énfasis en estas cápsulas, ¿verdad? De que son los aportes que cada uno de ellos ha brindado a la UCR.
Y en el entendido de esa echar a andar y de vincular, ¿quiénes más, desde tu perspectiva, tienen? Ni siquiera es como ojalá, uh-huh. sino que tienen que vincularse. ¿A quién es ese llamado?
Yo diría a todas las unidades académicas. Lo que queremos hacer, uno de los objetivos de las cápsulas estas, es que otras unidades vean que sí se puede y que estas personas, estos docentes, aportan a estas unidades académicas.
Muy bien, pues entonces ese y ahí en, los que nos siguen por el stream de Facebook Live posiblemente vieron a Kaylin decir, sin emitir un sonido, todas deberían de acercarse, ¿verdad? Eso sí. Es una certeza y eso lo compartimos y es el mensaje que queremos dar el día de hoy a todos ustedes que nos han acompañado. William, Kaylin, Laura, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en Lenguajeos.
Gracias. Mucho gusto, gracias a vos.
Pues ahí vamos avanzando, posiblemente seguimos rendiendo cuentas y viendo qué más vamos alcanzando conforme avancemos en el camino. A ustedes en casa, desde donde sea que nos estén escuchando, por medio de sus dispositivos móviles posiblemente, también les agradecemos su fiel compañía, a un Kenneth Goyenaga, que siempre nos aporta con sus insumos importantísimos. Muchísimas gracias desde el entendido también de un gran marco de que le llamamos Radioemisoras de Costa Rica. Muchísimas gracias por este espacio y a ustedes les espero en 8 días, al ser las 8, de 8 en 8. Para un nuevo programa. Muchísimas gracias y hasta entonces, una excelente semana.
Lenguajeos es una producción de la Vicerrectoría de Docencia y la Red Institucional de Formación y Evaluación Docente, RIFET, con el respaldo de las radioemisoras UCR.
Lo esperamos este y todos los lunes a las 8 de la mañana por Radio Universidad 96.7 FM.
Lenguajeos, voces desde la docencia.